Bendiciones, mis queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica sobre la Roca. Fran Morera, el que les habla, y Jorge en los controles. Pues los saludamos en el nombre del Señor. Hoy comenzamos, Jorge, mis queridos hermanos, con el Apocalipsis 12, versículo 7 en adelante. Y dice la palabra de Dios: después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de esta palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Muy interesante. También te parece que esto está escrito para hoy.
Así es.
Dice que el diablo descendió con gran ira. Y vemos que estamos rodeados de la ira de Satanás por todos lados, por dentro y por fuera. Y fíjate que dice que tiene esa ira tan grande porque dice que sabe que le queda poco tiempo. O sea, mientras más se acerca al final de los tiempos, más sabe que le queda menos oportunidad de captar seguidores de él, por eso que anda tan apurado. Pero vemos, en comparación con la escena anterior de la mujer vestida de sol, vemos que de repente en el versículo 7 la escena cambia abruptamente. Pues una cosa pasa a la otra. Juan primero ve la guerra entre la mujer y el dragón que quería comer al hijo, todo eso que leímos, pero ahora de repente Juan ve guerra en el cielo. Y ve a los ángeles haciendo guerra contra el dragón. Esto pudiera parecer como una secuencia de la visión anterior, ¿no? Como si Satanás, después de atacar a la mujer, pues se decide atacar con más fuerza. Pero por el contrario, Juan está revelando esta escena para explicar el versículo anterior. ¿Por qué pone Juan esta escena? Para explicar por qué la mujer tuvo que huir al desierto, pero precisamente por eso después que Juan ha explicado en estos un poco en los versículos esta situación, Juan regresa, vamos a ver, a la huida de la mujer de nuevo al desierto. Esto parece como un paréntesis entre la primera parte y la última parte del capítulo 12. Es de notar en este capítulo que esta guerra santa, no lo inicia Satanás, sino le inicia a Miguel. Uh-huh. Miguel y sus ángeles. O sea, aquí no hay duda quién es el capitán de las huestes del cielo.
Claro.
Es San Miguel Arcángel, el protector de la iglesia, el protector de las naciones. Miguel, el ángel guerrero. El mismo nombre del Arcángel Miguel, que significa quién es como Dios. O sea, Satanás decía que quería ser como Dios, ¿no? Que quiere ser como Dios. Y por eso el nombre y el grito de guerra de este ángel es: ¿quién es como Dios? Para preguntarle, a ver, ¿hay alguno aquí que sea como Dios? Que salga, que piense que es como Dios enfrentarse conmigo. Y por eso es un arcángel, el principal arcángel. Y aquí lo presenta como el gran príncipe, el protector especial del pueblo de Dios. Y es el que desata la guerra entre los ángeles de Dios bueno y los ángeles que siguen a Satanás. Ni siquiera Gabriel puede derrotar al demonio, sino hasta que Miguel viene a combatir el enemigo. Eso lo vemos en Daniel 10, 12, en adelante, que Daniel también tuvo pues una visión parecida de la guerra del pueblo de Dios con el enemigo. El pasaje final de la profecía de Daniel se refiere a San Miguel, como guardián del pueblo de Dios, el que se levanta para combatir durante el tiempo de la tribulación y para salvar a aquellos que dicen cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Eso también es referencia de Daniel 12, 12:1. Por eso el nombre de San Miguel no aparece más en la Biblia, hasta una mención casual que se hace en la epístola de Judas, cuando dice que contiende con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ajá. Pero esta es la última aparición que vemos de este gran arcángel, pues liderando la guerra, expulsando a Satanás y ganando la guerra contra Satanás. Pero vemos que ahora la guerra contra Satanás está en la tierra, ya no está en el cielo, dice que está arrojado a tierra, está en la tierra. Fíjate que esto también pues se compagina o se complementa con lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo con un rayo. He aquí que os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen de que el Espíritu se les haya sometido, sino regocíjense de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Jesús también ve a Satanás bajar del cielo. Cuando se ve a Satanás, cuando pone la escritura, a Satanás cayendo del cielo, quiere decir la derrota de Satanás. No es literalmente que expulsaron a Satanás del cielo, porque ya Satanás no estaba en el cielo. Claro. Es una forma de decir que Satanás es totalmente derrotado, porque lo que Satanás más miedo le tenía es a la tierra. Uh-huh. Él quería subir al trono de Dios, no quería estar al nivel de la tierra. Por eso a ser arrojado a la tierra quiere decir que ha sido totalmente aplastado. Lo que Apocalipsis 12 presenta es solo eso. No solo que los demonios se someten a los santos y a los ángeles, porque fíjate que Cristo lo dice, que se va a someter a la iglesia, le dio potestad a los apóstoles para pisar sobre el mal, y también los ángeles, sino también, mayormente lo que está expresando aquí en el Apocalipsis, es la sentencia definitiva sobre Satanás, que ya Satanás no puede acusar más al pueblo de Dios. Acuérdate que Satanás quiere decir el falso acusador, el mentiroso.
Así es.
Que fue lo que hizo con Adán y Eva, hacer que Adán y Eva cayera para después ir a denunciarlo delante de Dios. Uh-huh. O sea, pues ya Satanás eso, ya perdió ese poder. Es un lenguaje que se compagina tremendamente también con el Evangelio. Ahora llegamos a una sección bien interesante del Apocalipsis. Para mí una de las más interesantes. Está en Apocalipsis 12, del 13 al 17. Y dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer dos alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es un mensaje muy importante para nosotros y para la gente a quien Juan le describe esta parte del Apocalipsis. Vemos, como te expliqué ahorita, que el Juan, después de mencionar la derrota de Satanás contra los ángeles, ahora menciona que la guerra se lleva en la tierra.
Ajá.
La tierra, la guerra de Satanás trae la guerra a la tierra contra los seguidores de Dios. Y vemos por orden. Satanás estaba esperando que naciera el niño que va a guiar a la tierra con vara de hierro, que no hay duda que es Jesucristo,
claro que sí,
para devorarlo. Esa era la primera batalla de él. El niño fue llevado al cielo, al trono de Dios. Satanás no puede entrar al cielo. Después dijimos la semana pasada que cuando la ira de Satanás vio que no se podía dirigir contra el Mesías, contra el Cristo, se dirigió contra la mujer.
Ajá.
Que es la que dice Génesis 3, 15, 16, que es la que tiene poder para traer al mundo la simiente que lo va a que lo va a derrotar. Pero la mujer es llevada al desierto, donde es cuidada, custodiada por este tiempo que nos dice Juan de 1660 días, que no es más que un número finito, o sea, para decir que esta guerra no va a ser para siempre, que esta guerra tiene un momento que empieza y un momento que termina, que no es algo, que no es algo eterno. Y hablamos la semana pasada que para nosotros el desierto pues es arena, sol seco, todo seco, camellos, los talibanes escondidos atrás de las piedras, cosas así, es lo que viene a la mente de uno cuando uno habla de desierto. Para Israel, no. Para Israel, cuando se habla del desierto en Israel, se habla del lugar donde Dios sale al encuentro de su pueblo. O sea, para nosotros el desierto es señal de muerte, ¿no? Ajá. La gente se muere de sed. Para la mente bíblica de esa época es señal de vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios decidió dar la promesa a su pueblo de una tierra, ¿a dónde lo llevó?
Al desierto.
Al desierto. Ajá. A través del desierto ellos entraron a la promesa que Dios le había dado. ¿Quién cuidó a Israel por el desierto?
Dios.
Dios. No había nadie. Fueron al desierto porque no dependían de nada. No tenían absolutamente nada. Dependían de Dios. Cuando tuvieron sed, el Señor le dio agua de la peña de Horeb, que lo seguía. Cuando tuvieron hambre, el Señor le dio pan bajado del cielo. Cuando lo fueron a morder los escorpiones, el Señor los protegió. O sea que para el judío, el desierto es el lugar donde Dios sale en providencia, donde Dios sale en ayuda de su pueblo, donde Dios alimenta al pueblo, donde Dios mantiene el pueblo hasta que llega a la promesa que Dios tiene destinado para ellos. Un momento de transición entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Por eso es que es tan diferente la forma de pensar de los judíos que la forma de pensar de nosotros. Y por eso podemos entender pues todo esto mal. Por eso que le dice al profeta, el Señor, sale al desierto donde te voy a hacer el amor. O sea, el desierto es un lugar de encuentro de Dios con el hombre. Y dice que la mujer se refugia en el desierto. Por supuesto, tenemos que entender ya de antemano que el desierto aquí es un lugar simbólico.
Claro.
Porque la Virgen, la mujer, no tiene que hacer nada en un desierto físico. Además, en el desierto es donde más andan los demonios sueltos en estos momentos. O sea que desierto es un lugar, es una figura entre las cientos de figuras que Juan está utilizando. Y tenemos que hacer una comparación entre lo que era el desierto para los israelitas y lo que es para nosotros. Todo eso que era para los israelitas, donde Dios hace caminar a su pueblo hasta que lleguen a la promesa que Él les dio, donde los alimenta, donde los cuida. Para Israel, eso fue en el Sinaí. Para el nuevo pacto, ¿dónde es ese lugar donde Dios cuida a su pueblo y lo hace caminar hasta llegar a la promesa que Él le da? Es en la iglesia.
Ajá.
La iglesia. Israel caminó por el desierto para llegar a la tierra prometida, ¿no? Uh-huh. Nosotros caminamos en la iglesia para llegar al cielo, a la promesa de Dios.
Claro.
En el desierto, el Señor alimentó a Israel con el pan de vida. Cristo nos lo dice en San Juan 6, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Uh-huh. Los padres de ustedes comieron el maná y se murieron. El que coma de mí nunca morirá. En la iglesia, el Señor nos alimenta con pan bajado del cielo. En el desierto, el Señor salvó a Israel de morir por el agua que le dio. A nosotros en la iglesia nos salva a través del agua del bautismo, de la muerte eterna. O sea que el lugar donde nosotros caminamos ahora, semejante a donde caminó Israel para llegar al cumplimiento de la promesa, es la iglesia. Por eso mira qué interesante, parroquia. ¿Tú sabes lo que quiere decir parroquia en griego? Parroquia en griego quiere decir un lugar de tránsito, un lugar donde nadie se queda, como un albergue de eso, de un hostal, un albergue de eso de camino.
Ajá, qué
donde tú vienes manejando y te quedas una noche a dormir y sigues de largo.
Ajá.
Eso es lo que quiere decir parroquia. Y eso simplifica muy bien lo que decimos aquí. Nadie se queda a vivir eternamente en una parroquia. La parroquia es la que te lleva desde el bautismo hasta la tierra prometida.
Claro.
Es un lugar de es un lugar de paso, aunque algunos parece que piensan que se van a quedar toda la vida a vivir en la parroquia, pero definitivamente es un lugar de paso. Por eso, cuando dice que la mujer se refugia en el desierto, ¿qué es lo que quiere decir? La mujer se refugia en la iglesia. ¿Quién escribe el Apocalipsis?
Juan.
¿Quién se lleva a María a su casa a vivir con él?
Juan.
Por eso Juan conoce bien el papel de María en el plan de la salvación. Por eso es que lo pone como señal en el capítulo 12 de ahora del Apocalipsis. Y por eso es que dice ahora que cuando el demonio se lanzó a destruir a la mujer encuentra refugio en la iglesia. Y por eso yo te pregunto, ¿quién es la única iglesia en el mundo que defiende a capa y espada a la Virgen María?
La católica.
La católica. Mira, tú eso mismo confirma lo que estamos diciendo. Nosotros somos encargados de defender a María contra los ataques del demonio. Aquí así lo es. Dice, la mujer se refugió en el desierto huyendo del ataque al demonio. Y desde el principio, desde que Juan la recibió en su casa aquí en la iglesia, María no ha vuelto a salir de nuestra casa. Y somos nosotros los únicos que sacamos la batalla a favor de ella entre tanta maledicencia, entre tantas ganas que tienen otras sectas de manchar el nombre de la Madre de Dios, porque ellos tienen una obsesión de acostar a María con San José horrenda, así. Que eso no es normal, esa fijación que tienen ellos con el sexo y la Virgen María. Ahí tú ves que eso verdaderamente es un ataque a la pureza de María, lo que el demonio precisamente quiere, degradar a la mujer vestida de oro, vestida de sol, igual que el arca de la alianza. Por eso esta mujer va a estar cuidada en el desierto, y por eso tenemos que ir por orden. Y volvemos de nuevo a hacer la cuenta para que los hermanos se tengan esto claro. El demonio se lanza contra el Mesías. No puede contra el Mesías. Después se lanza contra la mujer. No puede con la mujer. Ahora dice el Apocalipsis que el demonio extremadamente bravo, que el demonio insultado, el demonio extremadamente
furioso,
extremadamente furioso, se dirige contra los que quedan. ¿Quiénes son los que quedan? Los hijos de la mujer, los que la están cuidando. O sea, mira qué cosa terrible. Según él ve que no puede con el símbolo o con lo que va a atacar, pues se va poniendo cada vez más furioso. Y al final se queda solamente el frente a los hijos de la mujer. ¿Y quiénes son los hijos de la mujer? Nos los dice el Génesis 3, 15, 16. Pero esto está totalmente relacionado con Génesis 3, 15, 16. ¿Te acuerdas que la promesa es, enemistad pondré entre ti, entre el demonio y la mujer?
La mujer, así es.
Entre su descendencia, entre la simiente de la mujer y los que siguen al demonio. Enemistad, guerra entre ambos. Dice, tú le vas a querer morder el calcañar, pero ellos te van a pisar la cabeza. Pisar la cabeza a una serpiente, dijimos, que es quitarle todo el poder. La serpiente pierde el poder cuando le aprietan la cabeza. Ahí está todo su poder. Por eso, no tenemos duda, estos hijos de la mujer que van a dar la guerra contra la mujer son los mismos que profetizaron en Génesis 3, 15, 16. O sea que la batalla final es entre Satanás y sus seguidores y los hijos de la mujer. Y ahora, queremos saber quién es la mujer. Lo dice clarito en el versículo 17. ¿Quién dice que son los hijos de la mujer? Dice que el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ojo, aquí viene quiénes son. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los descendientes de la mujer que tienen poder para derrotar al demonio en esta guerra? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuáles fueron las únicas palabras que María dirigió a los hombres en todo el Evangelio?
Hagan lo que Él les diga.
Fíjate, la única palabra que nosotros recibimos de María en las bodas de Caná, que se las dice en general a las personas, hagan lo que Él les diga. O sea, María nos dice que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y quién dice aquí que son los hijos de la mujer? los que hacen la voluntad de Dios. De Dios. Entonces te das cuenta que los hijos de la mujer son aquellos que se sienten y que descienden de la mujer, que son los hijos de la mujer, que son los hijos de María, que son los que están cuidando a María, porque solamente los hijos son los que cuidan a la madre.
A la madre, claro.
Aquí se refiere directamente a la iglesia. Lo que pasa es que nosotros en la iglesia le tenemos miedo al demonio, porque nadie nos ha enseñado. Uno dice que no existe para complicar la cosa. Uh-huh. Y eso, cuando se den cuenta que existe, va a ser un poco tarde para ellos. Y otros le tienen miedo. Mira tú qué clase de panorama tenemos en esta guerra. Unos que no existen, otros... Y no saben que el demonio nos tiene más miedo a nosotros que nosotros a él. Denlo por seguro. Fíjate que estoy hablando los que guardan los mandamientos de Dios. Uh-huh. Esta promesa de vencer al demonio no es para cualquier sinvergüenza, porque las promesas de Dios llevan un compromiso. Tú no puedes decir, yo soy hijo de la mujer y derroto al demonio, cuando tú no guardas los mandamientos de Dios. Tú no eres hijo de la mujer.
Claro.
El hijo de María es el que obedece a Cristo. El hijo de María es el siervo de Cristo, que da testimonio de Cristo, el que vive. Si tú vives los mandamientos de Dios, tú tienes poder para derrotar al demonio. Si tú vienes a la iglesia y rezas el rosario todos los días y tú no guardas los mandamientos de Dios, esta promesa no es para ti. Uh-huh. Es sencillamente hijo de la mujer los que guardan el mandamiento de los hijos, del hijo de la mujer. Y resulta que, como te dije, el demonio no tiene poder contra los bautizados. El demonio no tiene poder contra los que guardan los mandamientos de Jesucristo. ¿Cuál es el calcañar que muerde el demonio? El calcañar que muerde el demonio es el área de tu vida de pecado que está cerca de él. El calcañar es lo que está cerca de las, cuando tú vienes caminando por un sendero, es lo que está cerca de la serpiente que te ataca por detrás, ¿no?
Claro, sí.
No te muerde en la cintura, te muerde en lo que está pegado a él.
Ajá.
El área de tu vida que está en pecado es el área donde el demonio te va a morder y te va a agarrar. Por eso que el que tiene una vida continua de pecado, esa promesa no es para él. Pero el que guarda los mandamientos de Jesucristo, y por lo menos trata de guardarlo a capa y espada, aunque caiga, esa promesa es de él. El demonio no puede contra nosotros. Sin embargo, nosotros podemos contra el demonio. Nosotros tenemos el poder de dejar al demonio totalmente indefenso. Como dice la palabra de Dios, tú le pisarás el calcañal y ellos te dejarán te aplastarán la cabeza. O sea que la cosa es al revés. Nosotros somos los que en esta guerra vamos a derrotar a Satanás. Pero primero tenemos que tener conciencia de ello. Tenemos que saber que tenemos que guardar los mandamientos de Cristo, ser hijo de Dios, tener a Jesús como Señor. Y segundo, tenemos que tener bien claro y reclamar que nosotros somos hijos de la mujer.
Ajá.
Si tú te consideras hijo de la mujer, hombre, como yo también, y si tú tratas de guardar los mandamientos de Dios como yo también, el demonio no tiene poder contra nosotros. Nosotros tenemos poder contra él. Nosotros le podemos aplastar la cabeza a él. Claro que muchas personas, desafortunadamente, al no conocerlo, pues sucumben ante los ataques del demonio o le tienen miedo. Hermano, no le tengas miedo al demonio. El demonio lo único que puede hacer es asustarte, nada más. Él no tiene ningún poder contra ti. Tú tienes poder contra él. Y ese es el mensaje que Juan le da a la iglesia. Esta iglesia que parece que está derrotada por las persecuciones romanas, el Señor Juan le dice a esta iglesia, el poder no lo tienen los romanos, el poder lo tienen ustedes. Ellos van a ser derrotados. Y aquello parecería en ese momento de Nerón imposible. ¿Cómo terminó la historia? Fueron derrotados.
Ajá.
La mujer le pisó la cabeza y fueron derrotados. Y así, los que son enemigos de la iglesia en este momento, de cualquier tipo, que se alegren y bailen, porque esta fiesta de ellos no dura mucho.
Uh-huh.
Los hijos de la mujer tienen poder para aplastar la cabeza. Solamente tenemos que ser fieles a la palabra de Dios y al mensaje de Jesucristo. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé. Los invitamos a peregrinar nosotros, como el año pasado, a México. Vamos a estar del 3 al 7 de julio, por supuesto, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Capilla del Pocito, en la Capilla de la Quinta Aparición, donde fue curado Bernardino, el tío de Juan Diego. Pero vamos también a Querétaro, al Convento de la Santa Cruz. Vamos a San Miguel Allende, a la Basílica de San Miguel Arcángel. Vamos a Totonilco, a donde está el Santuario de Jesús Nazareno, y terminamos en Guanajuato. Si quiere más información, por favor, llama al 305-303-1340. 305-303-1340. Que Dios los bendiga. Jesús.